amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Selfor con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español sobre Selfor. Hoy día tenemos como invitado especial a Javier Flores. Él nos acompaña desde México y tiene el rol actual de arquitecto técnico. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola Sara, muchas gracias por la invitación y pues estoy bastante bien y muy emocionado por la charla del día de hoy.
No, gracias a ti por acompañarnos, compartir tus conocimientos con nosotros, también muy feliz de tenerte aquí. Hace tiempo te tenía en mi lista, así que bueno. A ver, queridos oyentes, en este episodio vamos a estar conversando sobre Selfor Web Architect. Y dirán, ¿qué es esto? Básicamente es un framework para los arquitectos de Selfor. No voy a dar más detalle porque Javier nos va a entregar mucha información sobre este tópico. Pero además, también vamos a estar conversando cuáles son esas buenas prácticas que deben tener siempre los arquitectos en el día a día, en cada proyecto. ¿Ok? Así que, bueno, como saben, a mí me gusta conocer mucho la historia de nuestros invitados y que ustedes también las conozcan porque siempre son muy motivadoras, cada una única y distinta. Y no va a ser el caso contigo, Javier, así que vamos a partir con nuestra pregunta de siempre, que es cuéntanos sobre ti, tu historia, cómo iniciaste en el mundo de Selfor, qué te inspiró.
Pues ya yo inicié en este mundo hace aproximadamente 10 años, cuando todavía no existía Lightning, todavía me tocó iniciar con lo que era Selfor Classic. Muchos lo critican, que porque no es amigable y no sé qué, ahora que lo veo sí no es nada intuitivo ni amigable, pero bueno, yo inicié hace ya 10 años, yo creo que por suerte también, digamos que yo terminé la universidad, incluso yo sí estudié algo relacionado a tecnología, yo estudié sistemas computacionales, entonces siempre quise ser desarrollador. Entonces yo cuando acabé la universidad estaba como muy perdido en qué es lo que quería hacer y todo, incluso hasta llegué a pensar en tomarme un pequeño descanso de un añito para ver qué quería hacer, pero justamente luego que terminé la universidad me marcaron de una consultoría aquí en México que estaba trabajando con algo que se llamaba Selfor. Yo no sabía todavía, incluso en la universidad no vimos nada relacionado con la nube, entonces Selfor fue mi primer acercamiento con esta arquitectura basada en la nube, entonces pues básicamente como que le surgió a alguien, entonces me llamaron un viernes, me entrevistaron un lunes y el martes ya empecé a trabajar y pues 10 años después aquí sigo, empecé como desarrollador.
Ajá. Es decir que tú saliste a la universidad y no tuviste la oportunidad como de tocar o tener otras experiencias, sino fuiste directo con Selfor.
Sí, luego entré a Selfor y me quedé, y aquí sigo, y espero aquí seguir por mucho tiempo.
Sí. Ya. Sí. Perfecto.
Aquí sigo, empecé como, te digo, como desarrollador, y pues fui tomando como roles de líder técnico, y después me llamó mucho la atención de arquitectura, porque en ese entonces mi líder en ese tiempo, pues nos evangelizado, nos hablaba mucho de lo que era ser un Certified Technical Architect, entonces ya él fue justo quien me inspiró como para seguir ese camino, y pues aquí estamos.
Ah, mira, perfecto, ¿pero sigues en esa misma empresa o has cambiado?
No, ya cambié. Ah, sí, ya cambié, ya he dado 3 brincos, creo, diferentes empresas.
En 10 años tampoco creo que sea mucho, ya. Eso era como antes, cuando, o por lo menos en Venezuela, en mi país, no sé cómo es en México, cuando tú empezabas un empleo, era como, es que no quiero usar la palabra feo, pero se veía raro que las personas estuvieran cambiando constantemente y era como muy marcado en los currículums que una persona estuviera 10 años, 12 años en un lugar, porque eso te hacía como que trayectoria y te hacía ser una persona estable, para de contar. Cuando yo salgo de Venezuela, eso en otros países no era así. Y aquí, por ejemplo, bueno, en España, en Chile también lo viví, en Estados Unidos más, la gente cambia de empleo como cada 2 años, cada 3 años, cada 1 año y medio. Y era como, wow, hacer ese cambio de mindset, que tú te tenías que quedar en esa empresa muchos años, creo que cambió, pero en Venezuela todavía creo que no ha cambiado. En otros lados sí, pero ahí sí es como muy cultural eso.
Sí, aquí también justamente era justamente así hace unos años, si durabas poquito tiempo, era como mal visto, pero ahora como que esa
Ajá.
mentalidad cambió y está muy enfocado en tomar nuevos retos, aprender cosas y si te sientes como estancado, pues buscar otros retos. Entonces como que se movió la mentalidad hacia esa parte, más que hacer antigüedad, le decíamos acá, que era pues quedarte 10, 15 años en una empresa.
Claro, pero ¿sabes qué dijiste algo? Yo tengo la muletilla importante, por mucho que trato. Importante. El de buscar nuevos retos. Y el tema está ahí, es por qué tenemos que buscarlos fuera de otras empresas. Entonces, como que ahí creo que también es un punto para las empresas de por qué la gente busca otros retos en otros lados y no podemos conseguirlos en esas mismas empresas en las que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, eso
Sí,
para como para
claro.
otro capítulo.
Sí,
Otro
no, to
capítulo.
todo un tema diferente.
Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí entramos en materia, ¿ok?
Vale,
Pero
vale.
bueno, no, quiero hacer una pausa antes de entrar en materia, porque hay algo que no mencionaste y algo que me gusta mucho que estás haciendo, no recuerdo de cuándo empezaste, pero tienes un blog donde estás creando contenido. Me gustaría que lo menciones como para que nuestros oyentes también los conozcan y puedan llegar a él y sepan que tienes esa iniciativa.
Ah, vale, sí, justamente yo inicié en este año un blog que fue más que nada a raíz de que estoy preparándome para la certificación de Technical Architect. Entonces, como es en inglés, incluso el contenido que está en ese blog, que bueno, la URL es latamtrailblazers.com, ahí genero contenido tanto en inglés como en español últimamente. Entonces, justamente mi foco fue en inglés porque parte de esa preparación es en inglés, ¿no? Entonces, para practicar mi inglés, escribirlo, hablarlo, mucho del tema de esas certificaciones, pues presentar una solución. Entonces, por eso me enfoqué un poquito en el tema del inglés. Pero digamos que ahí escribo pues diversos temas, ¿no? Como para ayudar a la gente que está iniciando, recomendaciones, cosillas así. Entonces, ese proyecto lo inicié este año. Y de repente, pues ahí también publico cosas en LinkedIn y así. Entonces, digamos que ahí ando un poquito más activo este año en LinkedIn y en ese blog.
Genial.
Justo por
¿Cuándo?
mi preparación.
Genial. Es que a veces uno compartiendo, uno enseñando, aprende mucho más. Y te entiendo totalmente. Yo aprendo muchísimo con ustedes en estos episodios porque tengo que investigar lo que voy a preguntar. No me manejo todos los tópicos. A veces me tomo mi tiempo, qué es lo que quiere saber la gente. Investigo. No es nada más venir y nos conectamos a hablar. O sea, hay una preparación previa. Y sé que y tienes toda la razón y sé que te ayuda. Lo del inglés también, incluso está dentro de mi estudio también aplicarlo muy pronto, pero por Medium no voy a hacer un blog específico. No da. Pero sí, me parece una buena práctica, inclusive ese tips aprovechemos y se lo entregamos a nuestros oyentes para quienes estén partiendo en el inglés. Quienes quieran aprender inglés, esa es una muy buena práctica. Porque al final no necesitas el inglés para iniciar en el ecosistema, pero sí para avanzar. Y más a un nivel como el tuyo que quieres llegar a un Certified Technical Architect, un arquitecto técnico certificado, que hay otro episodio donde hablamos de esa certificación, así que los invito a que la escuchen.
Sí.
Perfecto, ahora sí entro en materia. Ya no
Vale,
más
vale.
pausa. Ok, primero, Javier, cuéntanos, háblanos, explícanos, ¿qué es Salesforce Wealth Architect?
Pues vale, justo como bien lo decías, es un framework que nosotros como arquitectos nos sirve como para identificar ciertas áreas que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta para cuando estamos diseñando una solución, que digamos que tiene tres dominios principales. El que sea tu solución debe ser trust o confiable, fácil, que eso bueno se refiere a que sea fácil tanto de desarrollar como fácil de usar para los usuarios finales y que tenga ese enganche para que incluso los usuarios o la parte de negocio, los clientes sean incluso evangelistas de la plataforma. Y el tercer dominio es que sea adaptable, que es básicamente la adaptación, es que sea resiliente y que sea, pues, que la solución vaya evolucionando junto con la empresa, junto con su estrategia, sus objetivos, y también que sea un poco adaptable a los cambios tecnológicos que vienen en el futuro. Entonces, el arquitecto también es como tiene cierta parte de vidente, porque siempre está viendo hacia el futuro. Entonces, digamos que son esos tres dominios principales, ¿no? Confiabilidad, facilidad y adaptabilidad. Y dentro de esos tres dominios, digamos, entran ciertas subdominios, si lo podemos decir así. Por ejemplo, en la confiabilidad, la parte de la seguridad, el compliance, que son esas regulaciones en cuanto a la información, seguridad de la información y que sea confiable, ¿no? Esa parte de los datos, de las integraciones, etcétera. En cuanto a la facilidad, pues como decía, ¿no? El que sea fácil de desarrollar. Por ejemplo, Salesforce tiene mucho esa filosofía, incluso tiene muchas herramientas que solo son drag and drop, o como les decimos nosotros, herramientas declarativas, que solo configuras algo rápido o creas una herramienta mediante un asistente de tomar, arrastrar y poner. Y eso hace que tú puedas crear incluso demos o productos de una manera más rápida. Y pues eso es una forma fácil de crear, de implementar y de sacar incluso a mercado. Y adaptabilidad, pues es lo mismo, ¿no? La resiliencia y el cambio hacia el futuro. Entonces, digamos que todo eso va englobado en este framework que nosotros usamos como referencia para diseñar nuestras soluciones.
Así es, perfecto. Hay algo que yo sí he hecho en falta un poco, que bueno, yo sé que si las tres conversan, que si es fácil, confiable y escalable, a mí lo que más me gusta es la parte de escalable, y creo que muchas veces nos falta, bueno, dijiste fácil, adaptable y confiable. No mencionaste escalable.
Escalable está en la parte de adaptabilidad. Entonces digamos, exacto, que es justamente entrar en esa parte de adaptarse a los cambios que vengan en futuro, tanto a nivel empresa o como a nivel tecnología, porque también la tecnología evoluciona rápidamente.
Claro, pero ahí hay un punto que a mí considero que a veces he hecho en falta, es cuando hablamos de escalable, es que un producto o un desarrollo, que esto va más ya como al big y al buy, que cuando tú vas a desarrollar una solución dentro de Salesforce, una funcionalidad, lo que sea, es importante que sea escalable y mantenible en el tiempo, es decir, que puedas hacerlo incremental y que puedas mantenerlo. Lo digo y me gusta aclararlo siempre, porque a veces sabemos que estamos con el estrés de soluciones del cliente, o porque tienes un issue y tienes que resolverlo, buscas y le colocas una query rápida y después te olvidas y ahí tienes que estar modificando esa query cada rato, cada vez que tengas que hacer algo.
Sí.
Entonces, nada, quería hacer como ese énfasis en eso. ¿Querías comentar algo?
Justo, bueno, la teoría, como decimos, ¿no? El framework es la teoría, ¿no? En la práctica ya igual a veces pasan otras cosas, que es justamente lo, claro, que dices, ¿no? Esos pequeños cambios, que agrego un query aquí, que bueno, voy a hardcodear este valor por mientras para arreglar este error en producción. Uh-huh. Y esas cositas que se van quedando, pues van generando, se van acumulando, y al final, pues, o se generan como deuda técnica y se van arrastrando durante el tiempo. Entonces, ahí mientras la teoría dice que no lo deberías hacer, pero luego por la presión, la criticidad del issue, como dices, en producción, porque ya estás, necesitas el cambio ya, pues a veces caemos en esa, ¿no? Yo creo que todos hemos caído en ese hoyo.
Claro, y no nada más en códigos, como para aclarar a los oyentes, que tenemos oyentes de distintos niveles, eso puede pasar en un flow, puede pasar en un código, puede pasar en varias cosas. Y nada, quise hacer mención porque, claro, los frameworks, como todos frameworks, no nada más esta arquitectura, hasta en las mismas metodologías, suenan muy bonitos, te dan todas las prácticas, pero cuando lo vamos al día a día, pues bueno, tenemos encuentros. Bueno, perfecto. Ahora, también una arquitectura, justamente la mencionada, debería ser fácil y adaptable, pero basado en tu experiencia, ¿cómo se puede lograr eso?
Para que sea fácil, es lo que mencionaba, ¿no? El que sea. Salesforce ofrece muchas funcionalidades que nosotros llamamos estándar, que es básicamente te da un módulo, configura ciertas cosas y digamos ya lo puedes echar a correr. Entonces, mucha de la filosofía para que sea sencilla es nosotros tratar de aprovechar esas funcionalidades que ya están y adaptarlas a los requerimientos que tenga un cliente. Entonces, Siempre digamos que la regla número uno que tenemos es siempre utilizar la funcionalidad estándar o herramientas declarativas. Si ninguna de esas soluciona lo que estás haciendo, digamos, antes de ir incluso al código, es evaluar como si hay paquetes en el App Exchange, que bueno, el App Exchange es la tienda de Salesforce donde hay paquetes ya sean gratis o con cierto costo, que bueno, ahí también incluso si cuestan, pues también el tema de presupuesto es un gran bloqueador o blocker para nosotros cuando estamos diseñando una solución. Pero bueno, es evaluar si hay algún paquete que solucione esa parte. Y si no, pues ya digamos que el último recurso es hacer la parte de código. Esto impacta en la facilidad porque no es lo mismo el mantener un código que tengas que meterte, cambiar ciertas cosas y todo el tema de pasarlo por todos los ambientes es un poco más complejo que tal vez configurar. Solo cambiar algo en una regla de validación, que es un asistente bastante simple. Entonces eso es mucho más fácil de crear y de mantener que irte hasta el código. Incluso un paquete es mucho más sencillo de mantener, dependiendo del tipo, pues ya sea que tú le des
Depende.
mantenimiento o que los creadores del paquete les den el mantenimiento conforme va evolucionando Salesforce, porque también sabemos que Salesforce va cambiando 3 veces al año todo, entonces hasta en los nombres ya nos cambian. De release a release, entonces hay que estar ahí atentos. Entonces, en cuanto a facilidad, digamos que esa es la primera recomendación, evitar sobre personalizar las cosas, que es evitar lo más que se pueda el código y pues entra el tema, ¿no? De ver siempre hacia el futuro, planificar cómo esto va a impactar al futuro, porque también si eres parte de una empresa o de un proyecto, digamos que no eres el único proyecto tal vez que está en curso implementando algo. Entonces, siempre tomar en cuenta los otros equipos o los otros proyectos que están en curso y ver si impactan en tu solución y dejar tu solución preparada tal vez para un cambio que va a llegar después, porque también todos los proyectos no salen o se implementan en producción al mismo tiempo.
Total. ¿Y cómo o sea, cómo te podrías enfrentar a situaciones? Porque hago un paréntesis primero, porque los puntos que explicaste para nuestros oyentes son puntos de certificaciones, son preguntas que salen en certificaciones. Siempre te van a pueden poner un ejemplo de si tienes un caso que es mejor o un paquete o desarrollas o el estándar, siempre hay preguntas por ahí sobre eso. Eso como tips. Y no nada más en certificación de arquitectura, ¿tá? En una certificación de ACMIT puede salir esas preguntas, o de developer inclusive. Pero como, por o sea, siempre esa es la best practice, y eso es así. Pero cuando tienes un cliente que quiere todo así como muy personalizado, ¿qué recomendación puedes entregar para sobrellevar esa situación?
Pues digamos, si la primera opción de la recomendación, porque también uno como arquitecto, su trabajo es recomendarle lo mejor, ¿no? Pero si estamos en el supuesto de que no acepta
Nada.
nada de lo estándar, e incluso que lo estándar, incluso me pasó hace mucho tiempo, en donde implementamos una solución para una universidad, incluso todavía antes de que saliera la nube de Educational Cloud. Entonces, justamente hicimos ahí un híbrido muy personalizado de Sales Cloud adaptado a educación. Entonces, lo cual pues fue muy complicado al momento de mantenerlo. Entonces, justamente justo en esa transición, Salesforce lanzó Educational Cloud, que se adaptó un poco más. Entonces,
Okay.
como se sobrecustomizó todo, digamos, incluso hubo demasiado código de por medio, integraciones punto a punto, que ahorita no es como lo recomendable, sino lo recomendable es como tener una capa de integración. Entonces hubo muchas dependencias también en cuanto a integraciones. Entonces, cuando se quiso hacer la transición de lo que se tenía entre ese híbrido en Sales Cloud con código a lo que era Educational Cloud, pues todas las dependencias, todo el código, los objetos, ahí tendríamos que cambiar ciertas cosas, quitamos. Entonces fue ahí justamente esa adaptabilidad al cambio no fue tan óptimo porque tomó meses el hacer esa transición. Cuando sí hubiéramos usado tal vez lo estándar de Sales Cloud y un poquito de paquetes o tal vez no tanto código, incluso todos los layouts eran en ese entonces Visual Force o Aura, creo que ya habían entrado. Entonces, todo eso lo tuvimos que, se tuvo que transicionar. Entonces, fue un. Ese es justamente un claro ejemplo de lo que no se debería hacer, porque el costo de adaptarnos a lo que ya salió al mercado en ese entonces fue demasiado.
Claro, y al final el cliente, siento que muchas veces se ciegan a lo que ellos quieren, y no digo todos, pero sí algunos, y no escuchan a veces o no entienden el rol de un arquitecto, la importancia que tiene dentro de un proyecto. Y al final, en toda esta estabilidad y todos estos cambios son gastos para la empresa, y terminas gastando el triple o mucho más de lo que podías haber gastado, ahorrado, mejor dicho, si hubieses aplicado lo del estándar desde un principio.
Sí,
Pero
incluso
bueno.
hay muchos, me ha tocado que muchos clientes que se están migrando a Salesforce y tienen sistemas legados o en otros sistemas quieren migrar cierta funcionalidad, se quedan con esa idea de que tiene que funcionar tal cual está funcionando
Estaba
actualmente.
antes.
Entonces,
Bueno,
tal cual
exactamente.
así lo quieren y tal vez no se adapta tanto Salesforce. Incluso hay cosas que si utilizáramos las cosas que ofrece Salesforce de manera estándar, incluso serían mejores, pero hay clientes que se aferran tanto a esa como lo tienen ahora, que lo quieren pasar tal cual y eso no está siempre la mejor opción, no es siempre la mejor decisión.
Y ahí es cuando provoca preguntar, entonces, ¿para qué te vas a cambiar? ¿Cuál es
Sí,
el beneficio
exacto.
de cambiar de una plataforma a otra si quieres lo mismo? O sea, pero bueno, poco a poco lucharemos contra eso.
Sí. Sí, se ha ido cambiando como la mentalidad, pero sí, antes era muy complicado
Sí,
convencerlos.
antes era peor, inclusive antes ni siquiera entendía para qué se tenía que tener un rol de arquitecto en un proyecto. Simplemente
Sí,
querían la
sí,
gente
sí.
que estaba echando código y más nada. Y era como que no, hay que ver un poquito más arriba de lo de irte al bit al byte antes de, ¿no? Lo que tú mencionabas antes de irte directamente al código, ver desde afuera un poco más todo, ¿no?
Sí.
Perfecto. Y retomando el tema de Web Architect, bueno, que esto también es parte del framework, pero ¿cuál o cuáles consideras son la clave para lograr cumplir este framework?
Lo primero que siempre es muy clave es entender los requerimientos muy bien, porque en base a entender los requerimientos tú puedes saber, pues básicamente la base, qué objetos vas a usar, qué funcionalidad vas a usar, qué licencias vas a usar. Que todo eso parte de entender bien los requerimientos. Otra parte, la segunda que yo diría sería, parte de ser arquitecto es también estar en comunicación con la parte de negocio o los clientes, entonces involucrarlos desde etapas muy tempranas, incluso desde el diseño, para que ellos vayan justamente viendo ese contraste de cómo lo tienen ahora y cómo va a estar funcionando en Salesforce después y cuáles son las ventajas. Y mejoras que ofrece, ¿no? Justamente para tenerlos en comunicación y que eso al mismo tiempo haga que ellos se casen con la solución y después los hagan, pues, como decimos, ¿no? Evangelizar esa solución, lo cual ayuda a que también, si la comunicación viene de arriba hacia abajo, pues todo, digamos que se va, esparciendo esa adaptación o esas ganas de utilizar el nuevo sistema y eso ayuda a la adopción con los usuarios. Y
Totalmente.
siempre. La siguiente yo diría que es como siempre evaluar diferentes opciones entre soluciones y soluciones. A mí me ha tocado justamente que hay muchas soluciones para un mismo problema. No todos los arquitectos piensan igual. Algunos proponen otras cosas, otros diferentes a las que yo propongo. Entonces siempre como estar abierto a tener más de una solución a un mismo problema junto con sus pros y contras, ¿no? Porque también el parte de que tienes que decidir cuál de todas es la que vas a usar al final. Pues se basa en esa evaluación o análisis de cuál es mejor, qué ofrece, cuál se adapta mejor a los requerimientos o a la compañía. Entonces, esa parte creo que también es clave para lograr esa buena arquitectura. Y pues siempre creo que voy a repetir mucho eso de pensar a futuro para adaptar la solución lo más que se pueda. Si no se puede prevenir todo, porque uno nunca sabe lo que se viene con tanta anticipación, pero digamos dejarlo lo más estandarizado a las buenas prácticas, los patrones recomendados en cuanto a estándares en tecnología, no nada más en Salesforce, en muchas otras plataformas se utilizan como los mismos estándares, entonces siempre como tener en cuenta eso, pensar al futuro, pero sin volverse loco, porque no se puede pensar en todo tampoco. Y algo
Difícil.
también que me ha tocado toparme últimamente es que no te confíes mucho en conocimiento anterior, porque Salesforce va sacando pues tres cambios 3 veces al año, entonces no solo cambian cosas en nombre, sino en funcionalidad. Entonces, si por ejemplo yo hace 2 años solucioné algo con cierta funcionalidad, ¿no?, de Salesforce, ahora tal vez 2 años o 3 años después, incluso Salesforce ya le pudo haber cambiado el nombre o lo pudo haber quitado y poner otra cosa. Entonces, como que no confiarse en el conocimiento anterior, y siempre estar como actualizado. Que eso también es súper complicado porque ya no solo tenemos sales y service o experience, sino tenemos un montonal de productos para industria, otras plataformas, Marketing Cloud, MuleSoft. Ya es todo un ecosistema gigantesco. Entonces, pues digamos que eso yo diría que son como las claves que hay que tener en cuenta para lograr una buena arquitectura.
Sí, mencionaste muchas cosas interesantes. Una de ellas que se nota que está estudiando para el examen, por lo del saber proponer, pero yo creo que eso más allá también de que pasa mucho a nivel de arquitectura, creo que pasa con distintos roles, ¿no? A veces desde proponer un flow o cómo se puede solucionar algo, creo que todos nosotros como profesionales o expertos que nos vamos volviendo en el tiempo. Tenemos que desarrollar esa habilidad de poder escuchar otra opinión, ¿no? Estar abiertos a ello. Quería como abrirlo un poco más, no nada más al rol de arquitectura. Y lo otro que
Sí,
mencionas de
incluso.
que, ajá, dale.
Ajá, sí, incluso pues parte de eso, digamos que es como un ganar-ganar de ambas partes. O sea, igual
Total.
tú pensaste algo que la otra persona no pensó y digamos complementaron conocimientos y después ese conocimiento pues les va a servir en sus futuras decisiones.
Sí, así es. Yo creo que eso de quien tenía razón es el mejor el que gana, no. Yo creo que al final nos tenemos que enfocar en el cliente y como tú dices, ambos ganamos, creo que pasa a un segundo plano si fue mi idea o fue tu idea, ambos ganamos y listo. Y lo otro que mencionaste es lo de estar actualizado. Yo siempre comparo esta carrera de tecnología en general, porque no es nada más Salesforce. Con la medicina. Si uno no está actualizado con las últimas cosas, con las soluciones, es que uno se queda atrás. Y aquí aún más, por lo menos en medicina, tú te especializas en algo y ya tú estás ahí metido en eso. Aquí se supone que Salesforce también impulsa que uno se especialice en el sector, pero igual resulta, o sea, lo veo imposible especializarte en todas las nubes y conocerte todo, sí, por lo menos el core completo. Y todo lo que el ecosistema de alguna manera impacta, pero, o sea, imagínate, saber de Health Cloud, de Financial Service Cloud, de todas las demás, es como conocerlas,
Sí,
sí,
no.
y profundizarlas, lo veo difícil.
Sí, exactamente. Yo creo que profundizar una, dos, incluso tres productos así súper bien conocidos, como dices, de las demás, al menos saber para qué sirve y ver.
Exacto.
Y ya si te toca después en una solución, pues yo sé que este, no sé, Health Cloud es lo que hace aquí, ¿no? Entonces ya hasta ese momento, pues ya te vas a meter un poco más a detalle. Pero sí, no se puede saber todo. Es
Así es.
imposible.
Perfecto. Javier, y ahora, basado en tu experiencia y todo este tiempo que tienes, bueno, son 10 años, pero no sé cuánto tiempo tienes como tal en el rol de arquitectura, pero ¿has logrado cumplir una arquitectura confiable, fácil y escalable?
Yo ahí tengo dos puntos, como que dos respuestas. Una es cuando me toca estar en un proyecto desde el inicio, que yo diseño la solución y todo, digamos que es más sencillo diseñar algo que sea fácil, confiable y adaptable. Entonces, digamos que ese es el escenario ideal, ¿no? Y además también entra ahí un punto que mencionaba hace ratito, ¿no? El presupuesto. Porque cuando uno diseña una solución, pues tal vez no tengas el presupuesto ilimitado o tú puedes proponer, ¿no? No, pues usa marketing, usa sales y service y commerce cloud.
Claro.
Ajá, y pon MuleSoft para integraciones. Pero pues tal vez el presupuesto no da, entonces ahí tienes que adaptarte a tal vez, bueno, quitemos MuleSoft y pues tendremos que hacer alguna integración por ahí o utilizar los conectores que ya existen para conectar esos tres productos. Entonces, cuando es nuevo, digamos, y hay buen presupuesto, pues digamos es muy sencillo. Y sí, sí me ha tocado ahí varias veces como diseñar la solución. Pero lo complicado es cuando llegas a un producto ya, perdón, a un proyecto o una implementación ya hecha, y más bien lo que tienes que hacer es adaptarte a lo que tienen, a lo que se solucionó en ese momento, que seguramente fue algo que se diseñó hace 2, 3, 4 años, que tal vez ahorita ha cambiado mucho. Entonces, tal vez ahorita ya no sea la arquitectura óptima, pero digamos, te tienes que adaptar a esa parte, que implica pues también el tema de investigar qué es lo que tienen, hacer todo un análisis muy profundo de lo que hay. Entonces, en esos casos, que es cuando no estás o cuando no he estado involucrado desde el principio, me cuesta un poco más de trabajo, porque tal vez incluso la solución en ese momento ya no es tan fácil o tan óptima. Entonces, esos son los casos más complicados que me han tocado.
Ok. Y, o sea, siguiendo este hilo de conversación, bueno, esos son los casos más complicados, pero ¿y qué es o sea, como lo más difícil que se te ha presentado en el diseño? O sea, que tú digas, wow, este diseño te ha costado muchísimo, lo sigues intentando y nada que lo logras, por ejemplo.
Yo creo que lo que más se me ha complicado en diseños es el tema de seguridad en cuanto a visibilidad de la información. Porque luego muchas empresas tienen usuarios que hacen muchas cosas a la vez o que como que comparten roles, pero no pasa eso con todos los usuarios. Entonces, diseñar la jerarquía o ver si incluimos territorios o alguna otra funcionalidad para compartir la información, sharing rules, etcétera. Entonces, en cuanto a la visibilidad, me ha tocado jerarquías u organigramas muy complejos que a veces la misma jerarquía de roles de Salesforce no abarca. Entonces, luego me ha tocado implementaciones o diseños de reestructurar toda la visibilidad. Un proyecto hace unos 2-3 años me tocó justamente que toda su visibilidad estaba basada en Apex. Entonces, usaban Apex Sharing para compartir toda la información basado en un campo que tenían en usuario. Entonces, si cambiabas ese campo o quitabas el valor de ese campo, toda su sharing se rompía y ya nadie podía ver nada. Entonces, pues eso afectaba a reportes, vistas, consultas, etcétera. Entonces, básicamente la jerarquía no estaba funcionando o no la estaban utilizando bien. Entonces, el analizar primero lo que había, porque como les decíamos antes, ¿no? El tener todo eso en Apex, que Apex es básicamente el código, es meterte, ver cómo buscar. No es tan sencillo de buscar dentro del código qué es lo que hace. Aparte, tienes que saber de código para interpretar lo que está ahí. Y ya una vez analizado eso, pues transicionar esa parte a una manera más estándar, ¿no? Con jerarquía de roles, territorios o alguna cosa un poco más sencilla de configurar y mantener. Entonces, generalmente la parte de seguridad y compartir información es la parte más complicada, al menos en mi experiencia, que me ha tocado batallar. Creo que en todos los proyectos o en la mayoría me ha tocado como es la parte que siempre se me complica un poquito más.
Claro, porque es que yo creo que la seguridad tiene tantas acciones, inclusive, bueno, se fueron a la última solución para compartir un registro, empezaron por el final en vez de por el inicio. Pero bueno, sí, al final la visibilidad es tan amplia y tantas cosas por las que tú, dependiendo del diseño, es el cómo puedes ir abriendo y no. Y después de todo eso, que tanta seguridad que le vayas colocando al tamaño de la orden, el registro, después empiezan otras cosas internas en la orden que empiezan a ejecutarse, que ahí es donde empieza a afectarse más la organización, ¿no? Y más
Sí.
allá de todo eso es lo que implica, ¿no? Una buena implementación de seguridad dentro de la orden como tal. Perfecto,
Sí, así es.
concuerdo contigo. La seguridad incluso es uno de los tópicos que más me gustan y me interesan y siempre estoy como investigando, conociendo un poco más. Incluso disfruté mucho cuando estudiaba la certificación de Sharing and Visibility. Me
Ajá.
parece muy interesante esa certificación.
Sí, yo sufrí mucho en esa.
Ajá,
Fue,
sí.
sí, me acuerdo que cuando la hice sufrí bastante. Terminé todo ansioso al final del examen, de lo cansado mentalmente que quedé. Sí.
No, y no es nada más porque para nuestros oyentes lo conozcan, en esa certificación hablamos de todo lo que es la seguridad de la OR, pero también te tocan tópicos de Experience Cloud, la seguridad de Experience Cloud, que es otro mundo.
Es otro
otro
mundo.
level.
Sí.
Entonces, bueno, pero excelente. Muy buena explicación, Javi. Cuando llegas a un proyecto que ya está implementado, ¿qué es lo primero que debería hacer un arquitecto en este caso? Siendo hablando de lo que es el arquitecto.
Pues lo primero que yo hago es cruzar los dedos porque haya buena documentación. O que de menos haya una sesión de knowledge transfer o algo por el estilo. Pero casi nunca me ha pasado que llegue que tenga esa suerte. Entonces, lo que toca es, por lo general, antes de entrar al proyecto, investigo un poquito acerca de la industria, de más o menos qué productos pueden estar usando, para al menos llegar con cierta idea. Y justamente, una vez estando ahí, justamente estaba leyendo, o leí hace un tiempo, en uno de los libros que es para arquitectos, creo que es el Salesforce Architects Handbook, que ahí recomiendan, no sé si llamarlo framework, pero es como un análisis que recomiendan o se menciona en ese libro, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Fushiaola, que es un acrónimo para, por ejemplo, la F es de features o características, la U de users, la S de systems, la A de authentication, la O de objetos, la L de licencias y la A de assumptions o suposiciones. Entonces, como que te dan esa recomendación de entender esas características en un proyecto que ya está implementado para como que te enfoques en esas áreas para tener un entendimiento 360 de lo que tienen actualmente implementado. Y en base a eso, tú puedes detectar como que esas áreas de oportunidad o esas áreas que no están tan bien implementadas una vez teniendo como esa visión. Entonces, ese no sé si llamarlo framework o recomendación, pero es algo que lo leí justo en ese libro y me llamó mucho la atención. Y es como que sí lo aplico en proyectos que ya llego y trato de entender esas áreas. Feature User Systems, Authentication, Objects, Licenses y Assumptions.
Ah, mira, está excelente. Sería bueno, después me compartes el nombre exacto para publicarlo en este episodio. ¿Cuáles son esos links o este libro para quien
esté en el área arquitectura? Sí, creo que está en digital también. Sí, está en digital también, pero a mí me gusta tenerlos físicamente. Pero sí, con mucho
igual.
Gusto lo comparto.
Yo sé que empezamos con el tema de sustentabilidad y lo que lleva y todo, y lo apoyo mucho, pero una persona, en nuestro caso, que estamos 12, 14 horas pegadas a una pantalla, tú no imagínate seguir leyendo en una pantalla. Es que me
cuesta. Sí, no, de hecho sí cansa mucho.
Concuerdo contigo, o sea, yo amo los libros en físico, yo soy de la vieja escuela en ese sentido. He tratado de comprarlo. Tengo hasta una tablet y he tratado, pero es que no me da la vista para seguir leyendo en una pantalla.
Sí, me pasa justo igual. También por el tema de la vista, es súper cansado estar aquí frente a las pantallas tanto tiempo y además estudiar frente a la pantalla todavía.
Además, claro, que toca. Yo en eso muchas veces imprimo cosas porque si no me vuelvo loca. Pero bueno, perfecto, excelente. Me gustó mucho esa explicación. Pero ahora, explicación y recomendación, porque mencionaste un libro como recomendación. Entonces, basado a eso, ¿qué tips o recomendaciones puedes entregar cuando un proyecto ya está implementado, pero quizás esa arquitectura no fue la más adecuada? ¿Qué recomendación? Porque ya lo has mencionado varios puntos sobre esto, pero ¿qué tú crees que es la mejor explicación o cómo te la enfrentas al cliente cuando pasan estas situaciones?
Sí, justamente yo creo que mi primer punto es, retomando lo que dije, ¿no? Como en entender esas áreas de ese framework, esa recomendación. Y en base a eso tú puedes, como decía, identificar esas áreas. Y como arquitecto no es como que llegues... La comunicación con el cliente es crítica, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Desde que identificas las áreas que tienen oportunidad de mejora, que necesitan ser arregladas o optimizadas, pero no nada más es llegar con el cliente y decirle, oye, tienes que arreglar esto, sino que en base a esa investigación, como decíamos hace ratito, ¿no? evaluar cuáles son una o dos o más soluciones que sean que ayuden a la implementación a ser solucionada y llegar con el cliente y decir, oye, tienes estas áreas de oportunidad y estas son las opciones que tenemos, estos son los pros, estos son los contras y yo creo que la mejor recomendación sería esta de aquí. Entonces, mucho de esa parte, cuando ya está un proyecto en curso, es esa entablar esa comunicación, ese acercamiento con los clientes. Incluso ya en proyectos que ya están en curso, los mismos clientes ya saben cuáles problemas son los que tienen que atacar. No son muy raros los que llegan y ya tienen su implementación de 2, 3 años y no saben cuáles son sus pains o sus dolores en la implementación. Entonces, entablar esa comunicación desde el principio, identificar, evaluar, proponer y pues en base a esa comunicación el cliente pues ya puede evaluar los costos, beneficios, etcétera y ya po poder como quedar decirte no, pues por temas de presupuesto no podemos ir por esta, vamos por esta y después implementamos una estrategia para transicionar a la solución que tú propusiste o podemos durar 2, 3 años más así. Entonces ya el cliente, digamos, tú exponiéndole todas esas soluciones o propuestas, él ya da su aprobación o no. O también pasa mucho que lo ponen en pausa y pues se queda así la implementación. Entonces toca trabajar de bombero apagando ahí los issues. Pero bueno, en el mejor de los casos, aprueban lo que tú recomiendas y pues también planificar, liderar al equipo y hacer esa transición dependiendo el problema o el área a mejorar. Puede ser rápido o tomar varios meses, justamente dependiendo lo que ya tenga.
Claro.
Si lo arquitectaron bien o si está muy complicado, puede tomar poquito o meses o años.
Es así. Yo creo que de los puntos que mencionas, todos son importantes, pero hay uno interesante que saco, y es la buena comunicación con el cliente, ¿no? De que al final nosotros proponemos, pero los clientes son los que deciden, ¿no? Y por eso es que no he darle nada más una opción. Yo creo que hay que darles varios caminos, como se dice el dicho, ahí para llegar a Roma. Hay distintas
Sí.
maneras, siempre pensando en las buenas prácticas, pero es así, totalmente. Yo creo que al final los clientes se van dando cuenta de lo importante que conlleva realmente hacer un buen diseño desde un inicio. Y eso es ahora, ¿no? Porque antes era más difícil, como mencionábamos hace un rato.
Sí, justo. Bueno, también parte del rol, que digamos, ahorita hablamos mucho de la parte de conocimiento, ¿no? De que proponga y sepa de ciertos productos, pero también el rol de arquitecto es mucho el tema de comunicación. En mi aspecto personal, como te decía, yo nací o yo empecé desde un rol técnico, entonces yo sufría el mal de los técnicos, ¿no? No hablaba mucho, no
Lo iba
comunicaba
a
tanto,
decir.
no sa sí, no sa no sé, no sabía cómo comunicar de manera clara las ideas. Entonces, pues mucho de este camino ha sido también enfrentarme a dar presentaciones, a aventarme esa comunicación con los clientes. Entonces, es una cosa que también hay que tener en cuenta si es que, bueno, para este rol y no nada más para este rol, es para muchos otros, pero nosotros los técnicos batallamos un poquito con ese tema de las soft skills o habilidades blandas.
Blandas, así es, totalmente. Se nota, insisto, se nota que estás estudiando. Ahora, a ver, ¿qué es lo primero entonces que debe considerar un arquitecto cuando va a iniciar un diseño?
Lo primero, yo creo que es enfocarse en entender bien lo que necesita el cliente o esos requerimientos y las necesidades de los usuarios, porque a partir de eso, pues nace todo. También es importante tener el conocimiento en cuanto a lo que vas a diseñar, cuáles son las limitaciones u oportunidades que te brinda la plataforma. En este caso, pues sería Salesforce. También considerar el tema de presupuesto. Y pues regresando un poquito, ¿no?, a nuestro acordeón, el Well Architect Framework, pues diseñar o tratar de diseñar la solución que sea confiable, escalable y fácil de desarrollar y de mantener. Y siempre tener como evaluadas ciertas pros y contras de diferentes opciones. Sobre todo en cuanto a seguridad de la información y diseño, experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Ahí entran un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Y pues repito, ¿no? Otra vez tenemos cierta obsesión con el futuro, tratar de tener en cuenta siempre el futuro. Y cuando voy a iniciar un diseño, digamos justamente por el tema de estudio, que he estado como estudiando mucho, los entregables son o los dibujitos que dicen que nosotros los arquitectos hacemos, que son los diagramas, nos dan una, como tener muy claro o crear una solución basada en ciertos diagramas. Y yo, por ejemplo, que estoy estudiando para el CTA, ya agarré de plantilla los entregables, ¿no? Que son el landscape para integración entre sistemas, listado de integraciones, actores y licencias, jerarquía, modelo de datos, plan de migración o implementación y diseño de la estructura de branches o deployment and delivery. Entonces, digamos que yo ya agarré, bueno, y adicional los diagramas de flujo y los casos de uso. Entonces, digamos que yo también, ya, ahora ya que cada quien hizo una solución, son los diagramas que tengo en cuenta y eso me da una vista muy completa de cómo va a quedar la solución y cómo se adaptaría o cómo adaptar los requerimientos y cómo aterrizaría en cada una de esas partes. Entonces, digamos que es como lo que yo diría que es lo que hay que considerar.
Excelente, perfecto. Y de todo eso que nos mencionas, que sabemos que es necesario al momento de iniciar un diseño, ¿cuáles serían esas cinco best practices que un arquitecto no debe olvidar en ningún diseño?
Que no debo
Cinco.
olvidar, yo creo que la primera,
Cinco. Cinco.
la primera cuenta por dos, no, es cierto. Yo creo que la primera siempre es optar por lo estándar, optar por lo
Okay, lo que
estándar,
venimos
los
hablando.
paquetes y evitar la sobrecustomización. Porque como ya me ha tocado estar en implementaciones, en curso donde se sobrecustomizó, sé que es un dolor muy grande tanto para los que la mantienen, como para los que la quieren rediseñar y para la operación del cliente. Entonces, siempre estar alineado como a las mejores prácticas y seguir esa recomendación o estándar primero. O la segunda es que si no se puede tal vez optar por el estándar, siempre tener como esa intención de mantenerlo lo más simple posible. Entonces, como dicen en inglés, keep it simple. Es
Keep
como
it
que
simple.
siempre tener esa consideración, no sobrepensar algo que tal vez sea muy complicado y dejarlo súper complejo. Que eso me lleva a la tercera, que es un arquitecto no trabaja solo cuando diseña una solución. Entonces, trabajar en equipo es muy importante porque, como decíamos, alguien puede tener una idea diferente o tal vez lo aborde de un aspecto o de otro ángulo que tú no habías pensado. Entonces, complementar el conocimiento hace que todos trabajen sobre un mismo objetivo, que es lo que mencionaba, ¿no? Mantenerse en lo estándar y mantenerlo simple. Entonces, trabajar en equipo sería mi siguiente recomendación. Ya llevo tres. Y siempre, creo que la cuarta sería, durante el diseño, en esas etapas súper tempranas, mantener informado, mantener esa comunicación con la parte del cliente o los interesados o la parte de negocio para justamente pues involucrarlos, ver como que subirlos al barco y que ellos después propaguen esa emoción o esa sí que sean evangelistas de lo que se viene, ¿no? Para que nos ayude también uno de los temas importantes es la adopción al cambio. Entonces, también se sufre mucho de eso. Entonces, si empezamos la comunicación desde temprano, eso facilita en etapas futuras la adopción. Y la quinta, yo creo que sería hacer mucho énfasis en el tema de las pruebas. Probar, probar, probar y más probar. Si no estás seguro de algo, primero pruébalo. Entonces, durante la implementación hay muchas etapas tempranas en donde tú puedes detectar. Incluso tu solución puede tener problemas, ¿no? Porque tal vez Salesforce cambió algo o quitó algo. Entonces, el probar cosas que tal vez no están, que tú detectas desde el diseño que son críticas y detectarlas en etapas tempranas, eso también ayuda mucho a no esperarte a que llegue a producción y que el cliente se enoje porque al final no funcionó como quería. Entonces, probar, probar, probar. Y esto va ligado a mantener la comunicación con el cliente, ¿no? Si algo no funciona, llegar con él.
Ya
Proponer
me
otras
mencionaste como
cosas.
ocho dentro de esas cinco. Lo tengo.
Ah, bueno, entonces ya cumplí la cuota. Pero básicamente es esas 10 dentro de mis 5.
Perfecto, la comunicación al cliente. Ahí esa era como la séptima prueba, yo creo, ya mentí. Javi, se me fue la idea con lo de la risa. Ya, vale, perfecto. Sí, no me. Todo son claves, todas las que menciono. A ver, ¿y cuáles son las principales links, contenido que tú consideras que no debe faltar en la biblioteca de ningún arquitecto?
En cuanto a links, yo creo que el más interesante o relevante es el de architect.salesforce.com, creo que es donde viene toda esta información del Well Architect Framework. Vienen ahí recomendaciones, buenas prácticas, patrones de diseño. Entonces, ese es como que el que uso mucho desde que salió. Vienen cosas muy interesantes. Para aprendizaje y práctica, yo creo que el clásico Trailhead. Y para lectura, así como para mantenerte informado, siempre me funciona ver ya sea también estos que son muy populares, Salesforce Ben o Apex Hours. Y en cuanto a en mi biblioteca personal, pues tengo los libros, ¿no? Que mencioné uno hace ratito, el Salesforce Architect Handbook. Tengo el Becoming Technical Architect. Está el de Salesforce B2C Architect. El de Apex. El de patrones de diseño basados en Apex. Entonces hay varios justamente libros que están relacionados con Salesforce que, digamos, los tengo también como de fijo en mi biblioteca y siempre que quiero consultar algo, pues llego rápido y los consulto ahí. Que supongo que también están todos en digital, pero no entra con la categoría de links, pero sí siento que es muy recomendable tenerlos a la mano. Y lo último que he hecho es como en base a todos estos links y todo lo que he estado estudiando, como yo hacer mis propios acordeones, si lo podemos llamar así. Entonces, ahorita utilizo Notion, entonces ahí justamente por temas de estudio y de consultas rápidas, ahí si quiero consultar algo, pues voy y yo sé cómo está organizado todo, porque a veces se me complica el entrar a Google, buscar algo y ver cuál es el link que estaba buscando, porque sé que lo leí en algún momento. Entonces, digamos que yo estoy haciendo mis propios acordeones. Y eso los tengo, pues digamos, de manera personal en mi Notion, que también me ayuda el pasarlos, no tal cual, sino como resumirlos o dejar solo las partes importantes, pros, contras, etcétera. Me ayuda también a que se me queden grabados.
Ok, perfecto, gran tips. Igual ahí cuando publiquemos, repito, este episodio, vamos a listar todas estas recomendaciones muy buenas que estás entregando. Ahora para cerrar, Javier, te voy a hacer una pregunta que de seguro no sabías que te la esperaba, que te la iba a hacer. No es de Salesforce, así que no te
Tengo
preocupes.
miedo. Ah, tengo más miedo.
Trato de incorporarlo en algunos episodios. Es como para ya cerrar y reírnos un poco, conocer también. A ver, ¿con qué animal te identificas y por qué?
¿Con qué animal? ¿Con qué animal me identifico y por qué? Yo creo que con el elefante.
Ah,
Por
eres
el
de los
tema de la
míos.
memoria, el tema de la memoria, y según
A
yo,
ver.
son muy tranquilos y pacientes.
A ver, se nota que no sabes muy bien lo del elefante, pero sí, parte de eso. Pero también son de pasos firmes y de generar impacto y de liderar.
Ah, bueno, no sabía tanto de animales, yo solo sabía que son muy buenos por la memoria. Tiene muy buena memoria y según yo eran tranquilos, pero sí, suena bien, me sigo identificando.
Genial, perfecto, era lo mío. Yo también, el mío es el elefante. Así
¿Ah,
que hoy
sí?
nos decimos algo distinto. Sí, en serio.
Ah, qué bien, súper
Y todo
bien.
va atado, el elefante, estoy por la paz de la arquitectura y me encanta Ruth.
Claro, ah, claro, tienes toda la razón. No había caído en cuenta que igual y por eso lo tengo concientizado a que es Ruth. Ah,
Así
pues
es.
coincidió sin querer.
¿Viste? Está bien, perfecto. Vale, Javier, ¿algo adicional que quieras compartir con nuestros oyentes antes de retirarnos?
Creo que no. Igual todos los links, igual
Traste mucha
cositas ahí
info.
útiles. Sí, yo
Sí.
creo que ahí igual, como dices, lo agregas por ahí y pues cualquier cosa, ahí me pueden buscar. A mí siempre me gusta estar ahí respondiendo cosillas o ayudar, dando ciertos tips. Entonces, si me quieren buscar por LinkedIn, lo pueden hacer. Y pues yo estaría muy gustoso de ayudarlos.
Excelente, entregaste mucha información hoy de valor, Javier. Así que, perfecto. Mis queridos oyentes, nos estamos viendo en un próximo episodio y espero que disfruten mucho este contenido que de verdad estuvo muy bueno. Nos vemos.
Hasta luego.